Lección 73. Juan, el Evangelio de las mayores alturas. Juan, el apóstol predilecto de Jesús, escribió un Evangelio del todo singular, el que vamos a ver hoy. Juan se remonta a las cumbres más altas cuando habla de Jesús. Toma sus palabras o contempla sus hechos y hace de ellos la teología más sublime y atrevida que ningún otro ha logrado expresar. Con el Evangelio de Juan no penetramos solamente en el corazón de Cristo, sino que nos metemos audazmente en el mismo seno del mismo Padre.
Padre Luis, aquí tengo a la vista un cuadro de San Juan, reproducido en una preciosa miniatura, en la que el apóstol y evangelista está pluma en mano, mirando al infinito, pero un águila poderosa parece querer agarrar al escritor para llevárselo a las alturas. ¿Qué significa esto? Se lo pregunto porque después de ver a Mateo, Marcos y Lucas, por fuerza nos toca ver hoy a Juan.
Claro que sí, Rosy. Tan inteligente que lo adivinas todo. La iconografía cristiana ha representado siempre a Juan así, con un águila. Porque el águila es el ave más audaz. Se remonta a las mayores alturas y se atreve a mirar incluso de hito en hito al sol.
Quiere decir que Juan es diferente de los otros evangelistas. Es más profundo.
Digamos que sí. Desde la primera línea de su escrito, Juan se remonta a lo más encumbrado del cielo. Se mete en el seno mismo de Dios. Descubre allí hasta el origen divino del Señor Jesucristo y regresa a la tierra proclamando: aquí está la vida, aquí está la luz.
¡Cuánta poesía, Padre Luis! Hoy está usted muy inspirado.
Me obliga el mismo tema, pero nos dejamos de poesía y vamos a entrar con naturalidad en el Evangelio de Juan, al cual conocemos bien por los mismos evangelios.
¿No lo dice él mismo que sea el autor del evangelio?
En este cuarto evangelio, cuyo autor es ciertamente Juan, no se cita nunca por su propio nombre, ni saca tampoco a relucir para nada a su hermano Santiago. Se llama a sí mismo el discípulo amado de Jesús. Pero sabemos, por los otros evangelios, que el grupo íntimo de Jesús lo constituían Pedro, Santiago y Juan. Cita muchas veces a Pedro y no dice una sola palabra de sí mismo ni de su hermano. Parece esto una simpleza, pero es uno de los argumentos más fuertes para señalar a Juan como el autor del cuarto evangelio.
¿Y qué se sabe de él con certeza?
Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, eran unos pescadores acomodados, con barco propio, con criados. Su cultura correspondía indiscutiblemente a su posición social. Aunque el saber de entonces estaba confiado no a libros ni cuadernos de notas, sino a la memoria. Y Juan da pruebas de haber tenido una memoria feliz.
¿Cuándo lo llamó Jesús para que lo siguiera como apóstol?
Juan fue primero discípulo de Juan Bautista, pero ante el testimonio de su maestro, junto con otro amigo suyo, Andrés, el hermano de Pedro, se fue detrás de Jesús para convertirse en su discípulo más querido. De temperamento fogoso, como Santiago, su hermano, Jesús los llamó un día a los dos hijos del trueno.
No era por lo mismo un muchacho dulzarrón, como lo pintan algunas estampas poco felices en sus expresiones.
Joven magnífico, sabemos por él mismo cómo en la última cena recostó su cabeza sobre el pecho de Jesús y le pidió le dijera el nombre del traidor. Fiel al maestro, hasta el final, fue el único valiente que se acercó a la cruz en el Calvario y allí mereció que Jesús, moribundo, le encomendara a su propia madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Y luego le dice a Juan: «Ahí tienes a tu madre».
Vaya premio que se llevó el muchacho.
Después fue Juan tan notable en la iglesia naciente que Pablo llamará a Juan, junto con Pedro y Santiago, el pariente del Señor, una de las tres columnas entre los apóstoles que estaban en Jerusalén.
¿Y qué más se sabe de su vida?
Parece que por el año 60 se trasladó a Éfeso, desde donde rigió las iglesias del Asia Menor. Desterrado por Domiciano a la isla de Patmos bajo el emperador Nerva, pudo regresar a Éfeso, donde murió cargado de años. Era a finales del siglo I. Se cuenta que fue sentenciado a muerte en Roma y metido en una tina de aceite hirviendo, de la cual salió el viejo, rejuvenecido y más fresco que antes. Pero, aunque transmitida la noticia por Tertuliano, hoy no se tiene por verdadera.
¿Y dónde está el origen de su evangelio?
Según los testimonios más antiguos del siglo II, parece que los discípulos de Juan le rogaron insistentemente les dejara por escrito los recuerdos que conservaba del Señor. Juan accedió.
Pero surge espontánea una pregunta. El autor de este evangelio, de doctrina tan elevada, tan pensada, tan elaborada, ¿puede ser Juan el apóstol? ¿Es posible que escriba tales cosas un simple pescador del lago?
Hemos de decir que toda la tradición de la Iglesia, avalada con testimonios fidedignos, asegura que el autor del cuarto evangelio es Juan el apóstol, el discípulo predilecto de Jesús.
Insisto en lo de Rossi. ¿Podía escribir Juan tales cosas?
Por supuesto que sí, y no lo dudamos, lo cual no exige que el escrito lo redactara él mismo de su puño y letra. Fíjense en estas palabras tan reveladoras con que acaba el Evangelio. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero.
Sí, son palabras dignas de consideración.
Aquí se ve claramente que Juan conoce el escrito de lo que era su catequesis, lo aprueba, y los discípulos de su grupo se declaran testigos de que el Evangelio es de Juan, su maestro.
Siendo Juan judío, ¿en qué lengua escribió su evangelio? ¿En hebreo o arameo?
El evangelio está escrito ciertamente en griego, pero resulta evidente que el autor es judío, como se demuestra por sus muchas expresiones semitas. Está además al tanto de las costumbres judías y conoce muy bien de vista la geografía de los lugares y hasta de los edificios concretos que cita, por ejemplo, la piscina Bethsaida, donde curó al paralítico, o el litóstrotos de la Torre Antonia, donde Pilato juzgó a Jesús.
O sea que Juan es testigo de primer orden. ¿No es esto mucho? ¿Y tenemos con ello bastante?
Vimos que en los otros evangelios como Marcos, Mateo y Lucas se copiaron los unos a los otros. ¿Hizo lo mismo Juan?
Aunque Juan está al tanto de los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas, prescinde de ellos en todo. Sigue en algo a Marcos y en algo más a Lucas, pero sin depender para nada de ellos. Juan va en todo por su propia cuenta.
Pero seguro que le sigue en lo más importante, ¿no es así?
Eso sí. Aparte del prólogo y el último capítulo, añadido posteriormente, empieza por el Jordán como los otros tres evangelistas y acaba con la pasión y con la resurrección del Señor en Jerusalén. En eso son invariables los cuatro evangelios.
Pero vemos que Juan se va por las nubes mientras que los otros narran la vida de Jesús con más naturalidad.
¿Y sabes, Javi, que es todo lo contrario? Tenemos en Juan algo muy notable y de lo cual hemos de estarle bien agradecidos. A primera vista, pareciera que Mateo, Marcos, Lucas nos dan mucho mejor el desarrollo de la vida pública de Jesús, y es todo al revés. Según los tres sinópticos, la vida pública de Jesús habría durado solo unos meses. Gracias a Juan, que señala cada una de las Pascuas y las fiestas principales a las que Jesús asistió en Jerusalén, tenemos por seguro los 3 años de actividad pública del Señor.
Vaya beneficio que nos hizo Juan con ello. ¿Y qué decimos ahora del contenido del Evangelio de Juan?
Es muy complejo, a la vez que muy sencillo. Su estilo es peculiar del todo. Fuera del milagro de la primera multiplicación de los panes, no narra ningún otro milagro de los otros 3 evangelios. Aunque nos cuenta otros que ninguno de los otros ha contado. Tan sonados como la curación del ciego de nacimiento o la resurrección de Lázaro. Los llama signos, porque para Juan entrañan doctrinas muy profundas.
¿No podría explicarnos qué venía a decir con esos signos? ¿Cuál era el sentido que Juan daba a los milagros de Jesús?
Ese milagro de la multiplicación de los panes lo presenta como señal, como signo del pan de la vida, que es la Eucaristía. El del ciego de nacimiento le sirve a Jesús para confirmar lo que había dicho en la fiesta: yo soy la luz del mundo. Aceptada con fe por los humildes y rechazada por la soberbia de los orgullosos. Con el de Lázaro reafirma a los judíos la palabra sobre su propia resurrección: destruid este templo y yo al tercer día lo reedificaré.
Con esas interpretaciones autorizadas por la misma palabra de Dios, dará gusto leer este Evangelio de Juan.
¿Y por qué Juan no dice nada de tantos dichos, discursos y parábolas que traen los otros evangelios?
Por eso mismo, porque ya lo dicen los otros. Y sin embargo, nos trae otros discursos de Jesús que son una doctrina altísima.
Pero tal como están los discursos de Juan, parece difícil que los pronunciara así el mismo Jesús.
Bien, es cierto, Javi. y se ha discutido mucho sobre esto. No sabe uno si con acierto o con mucho desacierto, pero se ha dicho que los discursos del Evangelio de Juan no son discursos de Jesús, sino discursos sobre Jesús.
Explíquese, padre.
Hay que tener en cuenta, como hemos dicho varias veces, que la enseñanza judía se basaba en la memoria, la cual era muy tenaz. La de Juan, indiscutiblemente, dada su propia formación, su psicología, su amor al querido maestro y los muchos años que había pasado pensando en las palabras de Jesús y repitiéndolas en sus catequesis, fue una memoria notable de verdad. Y Juan pensó y discurrió y supo dar el sentido a lo que el mismo Jesús dijo y de lo cual él mismo era testigo. Nada extraño entonces que repitiera lo que ciertamente era del Señor, aunque interpretado por testigo tan autorizado y excepcional como era Juan.
Quiere que le diga, padre Luis, que a mí me llama mucho la atención en el Evangelio de Juan la facilidad con que recuerda y la viveza con que describe los diálogos entre Jesús y los judíos.
Modernamente se han estudiado los documentos y comentarios de los judíos en sus escritos, especialmente en el Talmud. Y efectivamente, así enseñaban y discutían los maestros de Israel. Da gusto seguir esas discusiones de Jesús con los judíos.
Y ya que has sacado la palabra judíos, digamos, ¿por qué Juan llama judíos a sus interlocutores? Nunca he entendido el porqué.
Cuando Juan habla de los judíos, no se refiere a los judíos en general, al pueblo judío, sino a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los fariseos más notables, o sea, a los jefes de los judíos. Sobre estos, y no sobre el pueblo judío, sin más, recaería la responsabilidad de todo lo que iba a suceder. Dicho de otra manera, los judíos, para Juan, eran los adversarios de Jesús, no el resto del pueblo judío.
¿Por qué a este Evangelio de Juan se le llama el Evangelio espiritual, como si los otros tres no lo fueran?
Así se le ha llamado con mucha frecuencia, debido al estilo en que está escrito y a la altura de la doctrina que expone. Solamente el Espíritu Santo es capaz de guiar la mente hacia semejantes alturas. Aunque más que evangelio espiritual, se le llama a Juan, sobre todo en la Iglesia Oriental, el evangelista teólogo.
Teólogo es el que trata las cosas de Dios, ¿no es así? ¿Y por qué se le atribuye este calificativo especialmente a Juan?
No tienes más que leer la primera página de su evangelio. Al Hijo de Dios lo llama el Verbo, la Palabra, el Logos, como se decía entonces con expresión griega, de moda entre los intelectuales, sobre todo en Alejandría. Y con esta palabra se remonta hasta Dios de una manera insospechada.
Y sigue siempre con el mismo pensamiento.
Después, a lo largo de todo su evangelio, Juan hace lo mismo con cualquier dicho y hecho del Señor. Piensa, discurre, compara, saca consecuencias y nos ofrece al fin un evangelio del todo singular.
Y tan singular. Yo expongo mi experiencia personal porque lo leo con frecuencia. Cuando se lee, pareciera que la imaginación y la mente se alejan de todo lo de la tierra para sumergirse solo en Dios.
No venga a decirnos hoy, Padre Luis, que esta lección sobre Juan no necesita el acostumbrado cuestionario. Juan es del todo singular.
Tienes razón, Javi. Tienes toda la razón. Trataré de resumir en algunos puntos lo que hemos expuesto hasta ahora. Primero, no puede dudarse de que el cuarto evangelio es de Juan, el apóstol y discípulo más querido de Jesús. Son abundantes y muy autorizados los testimonios del siglo segundo, no mucho después de la muerte de Juan, que murió muy anciano. Segundo, Juan prescinde de los tres evangelios sinópticos. Los da por supuestos y por conocidos ya en las comunidades cristianas. Él va por las suyas. Expone temas de sus propias catequesis. Tercero, la dificultad mayor, ¿son de Jesús los discursos que trae Juan? Se explica por la memoria tenaz del discípulo, lo mucho que ha pensado en las palabras del maestro, y no hay que dudarlo, porque les da una interpretación personal muy autorizada, como de quien conocía muy bien el pensamiento de Jesús. Cuarto, la redacción no hay que atribuirla a Juan precisamente. Las últimas palabras del Evangelio indican que Juan aprobó el escrito y sus discípulos atestiguan esto como verdad.
Discutan los eruditos lo que quieran sobre el Evangelio de Juan. Leyéndolo, se comprueba la realidad de lo dicho por el mismo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aunque nadie ha visto a Dios, al leer este Evangelio se le da la razón a Jesús cuando nos dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre.